Noticias.
Los jóvenes españoles tienen que dedicar un 94% de su salario al alquiler de un piso si quieren emanciparse. Los jóvenes españoles lo tienen muy, pero que muy complicado si quieren salir de la casa familiar e independizarse y hacer su vida. Así lo pone de manifiesto el último observatorio de emancipación presentado recientemente por el Consejo de la Juventud.
Según este estudio, el 18,6% de los jóvenes de 16 a 29 años, o lo que es lo mismo, solo uno de cada cinco jóvenes se habían emancipado en el segundo trimestre de 2019, una cifra que ha ido reduciéndose en los últimos 10 años.
Esto significa que el 80% de los jóvenes de 16 a 29 años viven con sus padres. Es cierto que en esta cifra están incluidos los adolescentes, que como es lógico viven con sus padres, pero también es cierto que si solo se tienen en cuenta a los jóvenes, las cifras también son muy altas. Entre los jóvenes de 25 a 29 años, el 60% no ha abandonado el hogar familiar, y entre los que tienen de 30 a 34 años, casi un 30%.
La razón principal de que los jóvenes no puedan emanciparse son los bajos salarios y los elevados costes que tienen que pagar si quieren alquilar una vivienda. Según se recoge en este estudio, los jóvenes españoles perciben un salario neto al mes de 932 euros y deben destinar el 94% de esa cantidad al alquiler de la vivienda, lo que equivale a 876 euros.
Ese 94% es la cifra más alta desde 2006, cuando el Consejo de la Juventud comenzó a hacer este estudio, y está muy por encima de los datos de finales de 2008, cuando empezaba la crisis económica y cuando los jóvenes debían destinar algo más del 55% de su sueldo al alquiler de una vivienda.
El esfuerzo económico que tienen que hacer los jóvenes españoles si quieren abandonar el hogar familiar e independizarse es desorbitado a todas luces. El Consejo de la Juventud cifra la renta máxima tolerable para los menores de 30 años en el 30% de su sueldo, lo que supondría que destinasen al alquiler de su casa cerca de 280 euros al mes, una cantidad muy inferior a lo que cuesta alquilar una vivienda.
Los jóvenes tampoco podrían permitirse la compra de una vivienda, por supuesto, y solo les quedaría la posibilidad de compartir piso. Y aún así, de media en España, deberían dedicar a ello casi un 31% de su salario, porcentaje que sube en capitales de provincia como Alicante, San Sebastián, Madrid y Barcelona, por ejemplo.
Las plantas emiten chillidos cuando sufren. Así lo asegura una investigación dirigida por Isaac Kait, de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, que señala que, como hacen muchos animales, incluidos los humanos, por supuesto, las plantas también emiten sonidos cuando sufren o están estresadas. Se trata de ultrasonidos, que según estos investigadores, se pueden detectar a varios metros de distancia y que podrían dar información a otras plantas y animales sobre su estado.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores grabaron los sonidos que producen plantas de tomate y tabaco, y aseguran que a través de estos sonidos pueden distinguir a las plantas que están secas, cortadas o intactas.
¿Cómo se grabaron esos sonidos?, te preguntarás. Pues colocando micrófonos capaces de detectar frecuencias ultrasónicas a 10 centímetros de plantas de tomate y tabaco. Una vez colocados, dejaron de regar las plantas o las cortaron los tallos y comprobaron su reacción.
Según una información publicada en el diario ABC, los investigadores descubrieron que las plantas que estaban sanas y no habían sido manipuladas hacían ruidos ocasionales, menos de uno por hora como promedio. Sin embargo, cuando las plantas fueron cortadas, el tabaco emitió unos 15 sonidos durante la primera hora y el tomate 25. En un segundo experimento dejaron a las plantas sin agua durante 10 días, lo que provocó que el tabaco emitiera sonidos 11 veces por hora y el tomate alrededor de 35.
Y aunque parezca raro, los sonidos de las plantas parecen tener un significado. Los investigadores metieron las grabaciones en un modelo de aprendizaje automático y comprobaron cómo la intensidad y la frecuencia de los sonidos se relacionaban con la sequedad o el daño físico. Por ejemplo, el tabaco que había sido cortado chillaba más que el que necesitaba agua, y sin embargo el tomate sediento lo hacía más que el cortado.
Estos sonidos que emiten las plantas en situaciones de estrés o cuando sufren no son audibles para el oído humano, pero sí para algunos animales como ratones y murciélagos y también para otras plantas. ¿Y cómo producen las plantas esos sonidos? Los investigadores creen que a medida que el agua viaja a través de los tubos de xilema de las plantas, importantes para la hidratación, se forman y explotan unas burbujas de aire que generan pequeñas vibraciones, un proceso este que se llama cavitación.
Lola, la chica reconstruida a partir de un chicle que mascó hace 5.700 años. Es una mujer a la que han bautizado con el nombre de Lola, de piel oscura, pelo negro y ojos azules. Su aspecto ha sido revelado gracias a un pedazo de brea de abedul que masticó en un pequeño pueblo de pescadores situado al sur de Dinamarca, a orillas del Báltico, hace 5.700 años, a partir del cual investigadores de la Universidad de Copenhague han sido capaces de obtener el genoma completo de esta joven.
Quizá Lola quiso utilizar este trozo de resina mordisqueada como pegamento para reparar algo, o simplemente era una especie de chicle de finales de la Edad de Piedra, o lo mascaba a modo de cepillo de dientes o para quitar el hambre, aunque también puede ser que sufriera una periodontitis grave a la vista de las bacterias encontradas en el chicle y mascase el trozo de resina para aliviar el dolor que tenía en la boca.
El hallazgo de este trozo de brea de abedul de poco más de 2 centímetros de largo y que ha estado bajo tierra durante milenios ha permitido saber no solo el aspecto de la joven que lo masticó hace 5.700 años, sino también qué comió antes de hacerlo y cuáles fueron algunos de los microbios y bacterias que vivieron en su boca.
La extracción del material genético del trozo de resina ha permitido averiguar que Lola había comido poco antes de masticar el chicle, pato y avellanas. Además, los investigadores han podido constatar que la mujer portaba el virus Epstein-Barr, causante de la mononucleosis, y varias cepas víricas responsables de la neumonía, y también que la joven era intolerante a la lactosa.
Según ha declarado Hannes Schroeder, coautor del estudio, a la agencia de noticias France Press, es la primera vez que un genoma completo de humano se ha extraído de algo que no sean huesos humanos.
Gracias al excelente estado de conservación de la muestra de resina, las técnicas de extracción de ADN han permitido conocer importantes detalles sobre los hábitos, orígenes, estado de salud y composición del microbioma de Lola. Según los científicos, los genes de esta joven se parecen más a los de los cazadores-recolectores de Europa que comenzaron a colonizar Escandinavia que a las personas que entonces vivían en Escandinavia, una afirmación que también se sustenta en el tipo de alimentación que llevaba y en el hecho de que no tolerara la lactosa.